provincia. ¿Dónde está la noticia?
Seis de la tarde, 17 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 34%. La provincia asegura que el gobierno de Javier Milei le debe 12.000 millones de pesos. El ministro de gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que pese a los fondos adeudados por la nación, el gobierno bonaerense sigue sosteniendo salarios, salud y educación. Además, recordó que desde el gobierno nacional siguen sin financiar más de 1.000 obras en todo el territorio.
Para poner en valor todo lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, es muchísimo, a pesar de los recortes, a pesar de los ataques permanentes, a pesar de las obras que ha dejado paradas el gobierno nacional, y para evitar que siga avanzando el ajuste del gobierno nacional sobre la provincia. Ayer a la noche terminamos de hacer una actualización de las deudas que tiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, en donde incluimos, obviamente, las 1.000 obras o las casi 1.000 obras que se pararon en la provincia, más todos los fondos que se le recortaron a la provincia. Y el total de esa deuda del gobierno nacional son 12,1 billones, millones de millones de pesos. En esas condiciones nosotros estamos gobernando, estamos pagando salarios, estamos manteniendo la salud, la educación.
Estudiantes transita su aniversario número 120 en el Estadio 1 como el centro principal del festejo. Este domingo 3 de agosto, Estudiantes cerrará su tercera jornada de festejos con un show de drones inédito en el país. Desde las 22, más de 500 dispositivos surcarán el cielo del Estadio 1, pintándolo de rojo y blanco en un despliegue tecnológico sin precedentes en Argentina. Además, el espectáculo estará acompañado por homenajes, conciertos y los clásicos fuegos artificiales. Hallaron los cuerpos de otros 3 mineros atrapados en el derrumbe de una mina en Chile. De manera, ya son 5 las víctimas fatales y solo un trabajador sigue desaparecido. El incidente ocurrió luego del último sismo y produjo el derrumbe dentro de la mina El Teniente, a 120 kilómetros de Santiago de Chile. Por ahora siguen los trabajos para rescatar a la única persona que continúa desaparecida. El tiempo en la ciudad de La Plata, 16 grados la temperatura, cielo mayormente nublado, humedad 34%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
El policía no gasea a la niña.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Lengua afilada que te puede envenenar.
Está mirando para otro lado, levanta la mano y en ese momento el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja que no sabemos de dónde salió.
¿Cómo identificarlo, Jeremiño?
Veamos, si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros.
No mientas más.
Porque la mentira envenena.
No mientas más. Cuando ves que se te nota.
Es aire viciado.
Que se te mueve.
Porque su versión es más extrema, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
No mientan más.
Porque la verdad es aire puro.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
Ella, digamos, era una montonera, tira bombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes.
No mientan más.
No aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes.
Es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo. Es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de La Luz con Julián Álvarez.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné. Yo lo que hice es lo difundí.
No mientas más. O no ves que se te nota.
No mientan más.
Argentina.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Bertolt.
Los domingos a las 18.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buen domingo para todos y para todas. Esto es No Mientan Más, el programa que nos encanta hacer con Werner Bertolt todos los domingos a la tarde para hacerles un poco de compañía con todo tipo de información. Qué día hermoso hoy, ¿no, Werner Bertolt?
Eso sí.
No sé si pudiste asomar.
Sí, me asomé. Es un día muy, muy precioso de invierno. A mí me gustan los días lindos de invierno.
Sí.
No estuve tanto afuera porque andaba con compromisos familiares, esas cosas, pero sí. Sí.
¿Se te están terminando las vacaciones de infierno?
Se terminaron. Ya está. Está decretado que se termina, Bahía vuelve a la escuela, ¿no? Al jardín.
Bueno, igual un poco te gustaron.
Hicimos todo. Teatro, música, lo que quieras. Cine.
Bueno, aprovecho para preguntarte, mira, estuve pensando mucho.
A ver.
Pasan tantas cosas en la semana y esta semana pasaron algunas cosas lindas, ¿no?
Sí.
Que me quedé pensando.
Lindas y de las otras.
Y de las otras. Perdón, estoy tomando agua.
Sí.
Me quedé pensando y pensando también en tus vacaciones de infierno, por ahí te traen algo. Mirando un poco las redes sociales, una adicción que uno tiene en esta época, uh-huh. Había alguien que preguntaba, hacía una pregunta muy linda en las redes, que sobre un fenómeno que se dio esta semana, que fue el streaming del fondo del mar, el CONICET.
Sí, por supuesto.
Una maravilla.
Bajo
qué lindo.
La mar.
Quedamos todos en éxtasis, ¿no?
No, sí. Además, es muy gracioso que le ganó a todos los streams tradicionales.
Bueno,
¿no?
A eso voy. Porque esta persona, que yo sé quién es, preguntaba, ¿qué aprendiste del streaming,
sí,
¿no? Del CONICET? ¿Qué aprendiste del streaming este del fondo del mar? La verdad que uno mirando solamente una horita o 10 minutos ya aprendía un montón de cosas. Pero creo que una de las enseñanzas que nos dejó, además de todo lo que aprendimos sobre el fondo del mar, la cantidad de especies, la biodiversidad que hay en nuestras aguas, todo lo que no hay conocido, todo lo que hay por proteger, además, ¿no? Creo que también entendimos que un streaming de estas características, hecho por científicos y científicas argentinas de primer nivel,
uh-huh.
¿Pudo captar la atención, cuánto, 80.000 usuarios a la vez?
En algún momento hubo, sí.
Hubo hasta
depende,
de haber
depende
habido más.
En distintos momentos, sí.
Digo, ¿qué aprendí yo? No necesitas gritar,
uh-huh.
No necesitas putear.
No, re tranquilo.
No necesitas mostrar ni decir obscenidades.
Uh-huh.
Y perfectamente podés captar el interés de una cantidad absolutamente inesperada de gente. En mi casa habían visto todos el uh-huh. streaming del CONICET. No, cada uno con sus motivaciones. Creo que tenía algo que tienen también, viste, los canales de tipo Animal Planet y esto, que te generan una fascinación, ¿no? Y en este caso, además, o las películas del espacio, ¿no? ¿Qué es ese mundo, es ese ingreso a lo desconocido que de pronto se te vuelve accesible también, ¿no?
Pero, no sé, Discovery, Natural Geographic, lo que tienes que es el documental ya armado con el locutor que te dice, y aquí vemos a la cebra, cómo huye del predador. En cambio, en este caso, eran los propios científicos, en el momento que hacían los descubrimientos, comentando en forma muy coloquial la cosa, ¿no? Que iba ocurriendo. Parece que eso también pasó.
Fue divino lo que pasó.
Sí.
Creo, yo coronaría este pequeño comentario, igual después ahora me contás que aprendiste esta semana,
te voy a contar,
con
otra
genialidad, que es, la verdad que son todos geniales los jingles de Gelatina, hay que decirlo.
Uh-huh.
Por lo menos a mí me gustan mucho.
Sí.
Y el CONICET me gustó en particular.
A ver.
¡Festeje, chicos! ¡Volvió Gelakids!
Tranquila estaba la batata en el fondo de Mar del Plata. La aspiradora succionó que a la batata se chupó. La reina trabó el agujero, por acá no es. bien pedo. Que no, que sí, que sí, que no. Y el otro brazo la sacó. Zafamos, dijo la batata.
Bueno, una hermosura. Quería compartir esto. Igual lo pueden buscar, obviamente.
Hay infinitos memes en redes de distintas cosas vinculadas a la batatita, que es como le dicen a este ser marino, ¿no? Sí. Que descubrió un científico argentino y que lo vio por primera vez en esta expedición que hicieron con el Smith Ocean.
Qué lejos de ser el Smith Ocean y la fundación que los para la que concursaron y demás, una empresa, como están diciendo algunos por ahí, una fundación sin fines de lucro, donde además se postulan científicos de todo el mundo y tenés que tener mucha suerte y mucho nivel para que te elijan.
La banda negativa de esto está en el gordo Dan y todo el sector del troll diciendo, esos peces lo vamos a destruir todo para sacar el petróleo. Así que es como necesitan hacer daño, les molesta mucho que haya algo que además ponga en valor al CONICET. Que es algo que están destruyendo en este momento, ¿no?
Bueno, entonces,
también
esto,
está acostado, obviamente, ¿no?
Es que esto fue maravilloso para ponerlo en valor.
Claro.
Te tiro una más de las cosas que aprendí esta semana y ahora me contás vos. En realidad es una confirmación.
A ver.
Yo te diría.
¿Qué confirmaste?
Yo creo que Milei tiene algunos problemas de identidad.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No sé qué pensás vos. Primero te voy a contar una cosa. Nuestro colega Juan Luis González, que escribió dos grandes libros sobre Javier Milei, uno es El Loco y otro es El de las Fuerzas del Cielo.
Fátale el segundo.
Publicó esta semana la declaración jurada que presenta Javier Milei, que nos confirma que no es doctor en nada.
Sí.
¿Viste? No es doctor en nada, es licenciado en economía. Punto.
Sí.
Bueno, y la otra cuestión, yendo a los problemas de identidad de Milei, con todo respeto lo digo, antes de que se me vengan al humo.
Uh-huh.
Bueno, vos viste que en el caso Libra, uno de los argumentos de Milei es que él, cuando tuitea desde la Quinta de Olivos, no es presidente.
No, él sí. Yo te dije, me tiró un abogado, Gil Domínguez, me dijo, bueno, si no es presidente, en su momento, por ejemplo, lo podemos arrestar porque no tiene inmunidad de arresto.
Está buenísimo lo que dijo Gil Domínguez.
No, la tiró de una chicana de abogado.
Pero está bien.
¿No sos presidente? Bueno, listo. Entonces, en ese momento, si un juez determina que tenés que ser detenido, sos detenido porque ya no sos presidente. ¿No?
Lo que quiero compartir en este momento es que Javier Milei estaba en el streaming de Neura con su amigo Alejandro Fantino.
Sí.
Y bueno, en eso, viste que se queda un rato largo, además.
6 horas a veces, sí.
Y en el medio de eso,
¿qué pasa?
Le llega un documento.
Ajá. Un documento por escrito.
Le llega que tenía que firmar los vetos.
¿Pero cómo le llega?
Yo quiero que presencies este momento radialmente lo que ocurrió en el streaming donde Milei no dejó de ser presidente.
A ver.
La última.
Ahí tenés las comunicaciones que tenés.
Mario,
querido. Uy, ¿dónde? Tengo que firmar un decreto.
¿Antes de las 12?
Dale.
¿Cómo me estás hablando? ¿Sí? Tengo que firmar un decreto ante la... ¿Qué está pasando, boludo? ¿Qué está pasando?
Estamos al aire.
Pregúntame a mí. ¿Qué necesitas saber?
¿Qué está pasando?
¿Qué necesitas saber? Pero vos dices que salió porque tiene que firmar un decreto ante la...
Lo dijo él.
Tronco, escúchame.
Es histórico esto, ¿no?
Está pasando.
Se está firmando
esto,
¿no? Un decreto.
Sí, es histórico.
Es histórico, pero por el papelón, digamos, ¿no?
Es un papelón. Bueno.
Además, ¿escuchaste el sonido que hacía Milei firmar los vetos? Así
sí, estaba,
los jubilados.
Estaba festejando que estaba vetando
menos
el aumento del 7,2% que había dado el Congreso a los jubilados, más la moratoria. Y estaba vetando también la emergencia en discapacidad, ¿verdad? Mm. Bueno, ahora en un ratito igual nos vamos a explayar sobre esto, pero no quería dejar de compartir este momento donde Milei no dejó de ser presidente. Ahí Maru me soplaba que estos trámites se hacen por... son electrónicos.
Parece que fuera que estuviera gedeando, pero no, es el nombre del sistema informático por el cual se firman los decretos.
Sí, que te acordás que Milei en campaña decía que no lo conocía bien, que no lo sabía manejar.
Bien, bueno, porque no había pasado por la función pública.
Que nunca lo había visto, que no sé qué. Sí, pero era diputado, ojito.
Sí, pero el GEDE es más para... Me parece que lo usan más... No, también estoy equivocando. ¿En el Congreso lo usa el GEDE? También lo usa.
Sí,
bueno,
lo usa entonces, en el Congreso.
Entonces me parece que no iba mucho al Congreso, Milei. No trabajaba demasiado.
¿Y vos qué aprendiste esta semana?
Mira, yo aprendí que si te sobran unos pesos, cosa que no nos pasa a la mayoría, Hay que comprar dólares, claramente, ¿no? Porque básicamente el dólar despeuda es un salto al final de la semana. Y esto que escuchaste de Neubra fue el presidente que fue a contenernos a todos después de... ¿Y cómo lo hizo? Por ejemplo, agarrando un títere y hablando con el títere.
El dólar flota.
El dólar, gritó el dólar flota. Pero en realidad lo están tratando de frenar, están interviniendo de toda la manera posible. Dólar futuro, suba de encajes, suba de las tasas de interés. Un montón de herramientas económicas, no me quiero aburrir acá, pero todo el Estado tratando de frenar el dólar y el dólar subiendo. Así que aprendí eso una vez más. En Argentina, lamentablemente, es un aprendizaje horrible, pero lo seguimos haciendo.
Después seguimos, pero eso tiene un correlato muy importante que tiene que ver con el impacto en precios.
Se nos va a venir la semana que viene, se nos viene.
Yo ya lo vi ayer en el supermercado.
Sí, se nos viene.
Ya lo vi ayer, a pesar de que el gobierno está pidiendo a los supermercadistas que no aumenten, ya lo podés ver.
Pero te vuelvo a decir, y el correlato del presidente con un títere, hablándole a cámara con el títere. Te digo una cosita más del títere,
sí,
con el tema de la crisis de identidad. Ese títere es como un termo, se llama Termín. Y los diseñaron los de Neura para hacer como una especie de parodia de los kirchneristas. Entonces Termín es el kirchnerista que dice todas pavadas y que dicen los kirchneristas, bla, bla. Ahora, si lo anda Milei, le entran a hacer preguntas a Termín y Milei contesta como si fuera un libertario, o sea, contesta con toda la teoría del libertario. Entonces, hay un problema de identidad y termina siendo un termo libertario al final ese termo, ¿entendés? Porque no pudo entender la metáfora
claro
de que tenía que hacer de un kirchnerista él.
No lo entendió.
Y siguió haciendo de sí mismo.
Es espectacular.
Y esto mientras el dólar se iba a la...
Sí, más de 1.380.
Sí. 1.380.
Y dicen que va a subir más, ¿no?
Está a 60 pesos de tocar el techo de la banda para este mes, lo cual implica que a partir de ahí el Banco Central tiene que quemar reservas para hacer bajar el dólar. Estaba el presidente del Banco Central, la independencia te la regalo, te la debo, digo, sentado ahí con Milei, Santiago Bausili, y le preguntaron, ¿cuántas reservas tenés, Santiago? Y contestó, no me hagas preguntas difíciles. Así que mucha tranquilidad nos deja esto para la semana que se nos viene en torno a
bueno,
la capacidad
lo de la
que tiene
banda,
el Estado de enfrentar la corrida del
lo
dólar.
Lo que leí ahí en los colegas especialistas en economía es que Caputo en algún momento le planteó a Milei tocar la banda y le dijo, pero vos estás loco.
Pero la banda se va corrigiendo mes a mes porque va aumentando por inflación.
Sí.
Entonces ya no es más. Creo que al principio era 1.400, ahora ya es 1.450. O sea, va subiendo la banda. Pero el problema es que el dólar va subiendo más rápido que la banda.
Claro,
entonces,
bueno, esa es la cuestión. Con lo cual, la salida de Milei es congelamos todo. Como si no estuviera congelado, ¿no? Congelamos salario, producción, todo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Les recomiendo hoy una nota en página o de ayer de Hernán Lechter, la pueden buscar.
De hoy creo que es.
Que además tiene... Primero que te explica todos los detalles de esto que pasó con el dólar. Y además, el impacto en la economía real. Y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, más de una decena de empresas que esta semana despidieron. Solamente esta semana despidieron trabajadores. Un montón. Textilana, que es Mauro Sergio, que la debes conocer. Pullover es muy conocido en Mar del Plata. Quevenue, que es Siempre Libre. Cierre una planta en Pilar. Frigorífico Livorno, Frigorífico San Telmo. Das, que es Adidas, Fila y Nike. Astra, Evangelista, bueno, cantidad, lo tienen todo en esa nota que se puede consultar, que está muy interesante. Y último que quería decir, cuando mencionaste lo del dólar futuro, pensar que lo del dólar futuro, cuando lo implementó el gobierno de Cristina, le armaron una causa judicial.
Sí, que después...
pero fueron años que la Corte cerró la causa. ¿Mm?
Y ahora lo está usando
a fin del
de
año
loco.
Pasado cerró la causa. Y ahora utilizan dólar futuro para lo mismo que lo... quería utilizar en ese momento el gobierno de Cristina, que era para controlar la inflación. Bueno, vayan pensando qué aprendieron esta semana. Seguro se llevaron algunos aprendizajes de los lindos y de los feos.
Cuando la tierra se abre,
no mientan más. Cuando las pantallas se apaguen y se caigan,
lo viejo funciona. Radio Provincia, cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresa a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La pasta del domingo a la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Llegó la hora de nuestro habitual repaso arbitrario de cosas que pasaron en la semana y a veces ya que estamos, algunas cosas que vendrán con esta hermosa presentación que nos encanta de Leloutier.
Sí.
Yo te conté alguna vez, perdón esta digresión.
Sí, digresione, por favor.
Bueno, esto es la radio, perdón, por
favor. Por supuesto, por supuesto.
Yo te conté alguna vez que, bueno, yo tenía una muy amiga que era la hija de Daniel Rabinovich. Muy amiga mía en la infancia, muy, muy, muy. Sí. Y he pasado alguna temporada en Mar del Plata con Leloutier, de muy chica, hasta aprenderme de memoria, obviamente, todos los chistes. Así que tengo mucho Leloutier en sangre desde mi más tierna infancia y estaré inmensamente y eternamente agradecida con esa familia. Listo, ya conté mi anécdota.
Muy bien.
Mi digresión. Ahora te voy a hablar de cosas feas.
Y no nos queda otra.
Esta noticia se titula Vetos sin piedad. Porque el presidente Javier Milei firmó ayer, como recién presenciaron, el veto a las leyes que proponen aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. Es una decisión que se va a oficializar con la publicación de los decretos en el boletín oficial mañana lunes.
Que eso es lo que habían dicho, que iba a salir el último día posible que tenían.
Claro, mañana es el límite.
Y la moratoria también vetó, ¿eh? En el medio del paquete de jubilaciones también la
vetó. Exactamente. ¿Mm? Está bueno que lo digas. Porque la moratoria es uno de los temas con los que seguramente va a haber más pelea en el Congreso.
Sí.
Para ver que si se, cuál de los vetos se rechaza.
O sea, hay bloques que pueden llegar a apoyar el aumento de las jubilaciones, pero no la moratoria, por ejemplo.
Exactamente. ¿Mm? Todo esto porque el Congreso tiene la posibilidad de frenar el veto de Javier Milei. La firma del veto se da en un contexto de muchas conversaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores. Justamente. Porque el gobierno intenta sostener el veto con el apoyo de una parte de diputados, de modo que necesita evitar que haya 2/3 de los legisladores presentes que voten a favor de rechazarlo en una de las dos cámaras. Esto ya lo había hablado y lo había anticipado Milei el 10 de julio, el mismo día que habló en la Bolsa de Comercio. Ese día sí. Lo dijo. Pero quería traerte algo, porque ahora viste que Milei le echa la culpa de todo lo que puede, de la corrida del dólar y de toda la culpa ahora de quién es. No es que la querramos particularmente.
De la generala.
Es de la generala.
O sea,
de
Victoria
la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien también le endilgó esta cuestión por haber habilitado en su momento la sesión en el Senado. Escuchamos.
Quiero cerrar el mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo.
¿Pero tu genealogía entronca ahí? ¿Empieza con lo de Villarruel ahí?
El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central.
Quiero destacar dos cosas acá. Primero, en el pensamiento profundo de Milei se observa acá que la democracia es el problema. Si funciona el Congreso, bueno, hay problemas económicos, por tanto hay que eliminar el funcionamiento de la democracia. Ojo con esto, ¿eh? Segunda cuestión. Nunca Milei se va a hacer cargo de nada de lo que su gobierno genere. Ahora la culpable es Villarruel de la corrida del dólar. Si más adelante, esperemos que no, pero si más adelante pasamos por una crisis económica más seria que este saltito que dio el dólar, digo saltito porque puede ser mucho peor lo que nos pase, ¿no? Ya lo hemos vivido en otros momentos de nuestro país. Tampoco Milei se va a hacer cargo. Va a echarle la culpa y es lo que nos ofreció en ese streaming, esto fue un pedacito nada más, es una gran teoría conspirativa donde desde el Premio Nobel de la Paz, Joseph Stiglitz, llegando a la vicepresidenta, todos tenían la culpa de lo de menos él. Ojo con esto, porque es una advertencia de lo que se nos puede venir. Es un presidente que jamás termina de entender cuáles son las consecuencias de sus acciones, por lo menos en términos del discurso, de decirlo, y le echa la culpa a quien sea de esto.
Qué loco que viste que
con teorías conspirativas.
Parece que están descubriendo que en El Salvador no hay un régimen democrático. Qué curioso, ¿no?
No,
Ahora les está cayendo la ficha.
Mira.
Bueno, te dejo la próxima noticia.
Sí, esta tampoco es muy buena, pero ¿qué quieren? Aumenta todo menos tu sueldo, se llama esta noticia. La flotación del dólar, que de flotación tiene poco, pero bueno, cada vez está más cerca de la banda superior, como veníamos contando, y esto hizo que empezaran a remarcar. Mandaron listas con aumentos de hasta el 9%. 9% de las empresas de alimento, higiene, limpieza, 5 al 9% en realidad son los aumentos de precio. La suba del dólar va ya un 13% en julio respecto al mes anterior y presiona sobre las empresas formadoras de precios. Arco ahora vio incrementos de entre 13 al 5%. Lo que antes era Kraft, que se llama Mondelez, subirá los precios en toda su gama del 7 al 9%. La multinacional Unilever, por su parte, pasó una lista con ajustes del 8%. Colgate lo hizo hasta el 7% y así podría seguir. También los autos están subiendo fuerte, en otro rubro de consumo. Pero en lo que es la vida cotidiana, lamentablemente todo indica que vamos a sentir aumentos, un golpe al bolsillo por parte de este salto del dólar, del cual el gobierno no se hace cargo, pero nos trajo hasta acá. ¿Mm? O sea, la solución la tienen que traer ellos.
Y bueno, la solución la tienen que traer ellos, pero como también aprendimos, nos quedó claro en los últimos días, el guión que nos impone el gobierno de Estados Unidos es el más fuerte de todos. Sí. Y el del Fondo Monetario, ni que hablar. Bueno, la última para este boletín, la comentábamos recién en el Gran Cañón del CONICET. Les contábamos un poquito antes, pero un robot de alta tecnología está recorriendo desde hace una semana las profundidades del Océano Atlántico, a muy pocos kilómetros de Mar del Plata, para capturar imágenes de alta resolución de especies marinas y recolectar muestras biológicas sin alterar el ecosistema. Su operatividad se enmarca en la campaña científica Talud Continental 4.
Claro, porque hubo tres expediciones previas que fueron, por lo que nos explicaban los científicos, más que nada de recolectar con una red del fondo del océano, no ir con un robot a ver.
Este es impresionante.
La particularidad que tiene es que podés ir y ver a la fauna en su entorno natural. ¿Mm?
Bueno, esta campaña está liderada por un consorcio de instituciones nacionales con el respaldo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más conocido como CONICET, que tanto les molesta. Gracias a la transmisión de las imágenes del fondo marino, a más de 3.900 metros de profundidad, bueno, que se hizo por YouTube, miles de usuarios siguen en directo la misión para observar, entre otros, a corales de agua fría, estrellas de mar, crustáceos y peces de profundidad. Hubo una conversación que quizá la escucharon, que se viralizó algún tramito, de Ignacio Chiesa, investigador del CONICET, que, bueno, con el colega Alejandro Berkovich. Escuchamos un poquito.
El barco tiene un robot a bordo que se llama Sebastian. Los dos nombres hacen referencia a la historia sin fin, al libro y a la película de la historia sin fin. Tendría que haberla visto antes de abordar, porque no me acuerdo literalmente la historia. Todo el barco está en distintas cubiertas con frases en inglés de la película. Y bueno, y el submarino, que no es tripulado, y no hay nadie a bordo del submarino, está conectado como si fuese un cordón umbilical, obviamente un cable de acero.
Sí.
Por adentro circula una fibra de banda ancha, una fibra óptica, perdón. Y va y vuelve información. Las imágenes que estamos viendo están moviéndose por ese cable de acero de alguna manera. Hay un piloto que maneja el ROV y otro piloto al lado en una sala de comando, como si fuese de una película de la NASA,
sí,
que maneja cuando es necesario la, llamémosle, entre comillas, mano izquierda y mano derecha del Sebastian, de este submarino.
Alucinante.
Y va juntando, cuando nosotros creemos que es pertinente, distintos tipos de animales que vamos viendo. Y lo más loco, seguramente por el motivo por el que estoy yo conversando con ustedes, es que esta fundación, que nació con el objetivo de estudiar la biodiversidad y el océano,
sí,
principalmente el océano profundo, tiene una vocación de transmitir y de divulgar todo esto que se hace. Y bueno, tiene una tecnología que lo permite, y entonces está todo el tiempo transmitiendo vía YouTube.
Bien, por las dudas, La Historia Sin Fin,
sí,
fueron
eso.
Dos películas que retratan un libro de Michael Ende, que cuenta la historia de un chico llamado Bastián, por eso Sebastian, submarino Bastián, que encuentra un libro, llama La Historia Sin Fin, el libro dentro de La Historia Sin Fin, y lo que ocurre en el libro empieza a hacerse como real, ¿no? Y en el libro aparece un dragón, que se llama Falcorn, y le pusieron Falcorn al barco.
Ah, es muy
así
bueno.
Así que esto así tiene todo un contexto literario, la expedición submarina que están haciendo.
Ahora, más lindo, más que antes.
Sí, sí.
Más
sí,
que
sí,
antes,
no,
me gusta. No quiero dejar de mencionar algo que quería contar antes, pero se me pasó cuando hablaba de los vetos. El miércoles
sí.
pasado vivimos otra escena, ya no me alcanzan las palabras.
Los adjetivos, sí.
Sí, absolutamente violenta en la movilización de los jubilados y las jubiladas frente al Congreso, donde hubo Más de 40 heridos.
Otro nene de 4 años gaseado.
Atendidos por la posta de sanidad que suele acompañar ahí a los manifestantes. Hubo 7 detenidos y hubo un nene de 4 años que fue gaseado. Esto lo relevaron además todos los organismos de derechos humanos que están participando ahí. Y además, otra vez, contra periodistas, ¿no? Uh-huh. Y quiero destacar además el trabajo de Nicolás Munafó, colega de C5N, que la verdad que encaró a uno de los policías que estaba gaseando a alguien y que, va, le estaba tirando a alguien al cuerpo, ¿no? ¿Y qué sucedió?
Le
empezaron a cagar a balazos de goma.
Sí, sí, sí.
A Nico Munafó, que le mandamos un abrazo muy grande. No queremos que esto siga pasando. No queremos violencia. Vamos a seguir contándola cada vez que podamos y aunque Patricia Bullrich insista. Bueno, estas han sido nuestras noticias arbitrarias de la semana. En No Mientan Más, veníamos hablando al principio del programa acerca de la relevancia de la tarea parlamentaria que viene, ¿no?
Sí, claro.
Va a pasar de todo, o podría llegar a pasar de todo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, particularmente esta semana, si es que hay quórum, primera cuestión. Y además porque evidentemente, y como vos lo decías antes, hay un desprecio bastante grande por la democracia en este momento de parte del Poder Ejecutivo y el Congreso es el lugar donde hacer valer la democracia, ¿no? Esta semana, por lo pronto, hay pedida una sesión especial por parte de la oposición con temas muy grandes y muy pesados y muy importantes. Emergencia en pediatría para proteger al Garrahan, financiamiento universitario, el funcionamiento de la Comisión Libra, la emergencia en Bahía Blanca y la lista sigue, la lista es larga. Y además estarán en juego las discusiones respecto de los vetos de Javier Milei. Uh-huh. Así que para hablar un poco sobre todo este escenario y otras cositas más, estamos en comunicación con el diputado Oscar Renio de Encuentro Federal. Oscar, buenas tardes. Irina Hauser y Bernard Pertot de este lado, ¿cómo estás?
Hola, Irina y equipo, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, preparándonos para una nueva semana intensa, supongo que vos también.
bienvenido sea, porque queríamos ingresar al recinto para tratar muchos temas urgentes durante varias semanas de julio y fue imposible conseguir quórum y creemos que en esta vamos a tener el quórum y lo necesario para todos estos temas importantes que vos bien decías.
Bien, y de... o sea, bueno, una cosa es el quórum, la otra son los votos, ¿no? En orden de prioridades y de lo que pensás que se pueda conseguir y las conversaciones que hay por lo menos en la oposición, ¿dónde ves que están garantizados los votos?
Bueno, la dinámica que venimos teniendo los que pedimos esta sesión, que son los mismos que venimos hace un año y medio manejando, digamos, la agenda, en el sentido de que somos los que logramos abrir el recinto porque el oficialismo no lo hace, igual con las comisiones, la verdad que si logramos el quórum, generalmente tenemos los votos. Es decir, lo hacemos con cierta inteligencia y diálogo que nos permite ir logrando los resultados. No siempre se nos dio, pero la inmensa mayoría hemos logrado los resultados, que cuando tenemos quórum, después tenemos los votos suficientes. Cosa distinta, vos explicabas bien que se supo por la prensa, porque no hemos visto qué salió en el boletín oficial, porque saldría el día lunes recién, o cómo lo harían, lo que son los vetos de otras importantes leyes. Pero bueno, esa discusión la tendremos una vez que tengamos visto en el boletín oficial qué es lo que firmó Javier Milei, de qué forma para hacer la estrategia parlamentaria, porque además nos soplaron que querían hacer alguna picardía para dificultar que se pueda insistir votando diferenciadamente las leyes, como siempre se hizo. Pero bueno, no sé si eso es posible, me parece que
¿cómo
no,
¿cómo
no
sería? Puede... A ver, explícanos un poco eso.
No, la verdad que sí, esto es un rumor y por eso no queremos adelantarnos a los rumores y queremos verlo, pero en algún punto nos decían que estaban desesperados buscando la forma de que a lo mejor en un solo decreto vete todo junto a Javier Milei con la idea de que después dificultar las votaciones del Congreso.
Se entiende.
Yo personalmente, más como abogado que como legislador, me parece que las leyes son leyes y que no puede el presidente con un decreto complicarle el funcionamiento interno a ambas cámaras del Congreso. Pero bueno, es mi opinión. Vamos a ver qué terminó firmando. La verdad que es triste que terminemos enterándonos por Infobae primero, después por otros medios y que recién el lunes tengamos que ver qué es lo que hizo Javier Milei, qué firmó, porque en definitiva son temas muy delicados socialmente.
Pero ¿no es un poco también el juego de presiones hacia los gobernadores frente justamente a la sesión de este miércoles y frente a la posibilidad de que se revean los vetos?
Bueno, sin duda debe estar especulando a conseguir de varios lados, no solo de los gobernadores, los números necesarios, esos 87 héroes que alguna vez llegó a comer asado Javier Milei cuando lo ayudaron a bloquear insistencias el año pasado. Sin duda debe ser todo especulativo. Yo lo que celebro es que él al vetar acepta la validez jurídica. ¿Vos te acordás que ellos decían que iban a judicializar todo porque había sido un mamarracho legal lo que hizo el Senado? Bueno, cuando él veta, acepta la validez jurídica porque él le está dando el rango de ley. Tiene razón, o sea, tiene el rango de ley y yo no veo nada ilegal en lo que hizo el Senado, pero lo cierto es que él al aceptar ya baja o deja la situación en el mundo de la política. Quiere decir que el camino que sigue es que el Congreso insista y él tendría que aceptar eso y no podría judicializarlo.
Bueno, era igual, era un poco, ¿cómo decirlo? Un poco rebuscado, ¿no? Judicializar...
El funcionamiento del Congreso.
Sí, bueno, qué sé yo. Bueno, pero ya que te tenemos y que además sos un integrante muy activo de la Comisión Libra, que para, no sé, por lo menos para el presidente de la Cámara de Diputados evidentemente no existe.
Ya la dio por cerrada.
¿Cuál es la idea respecto de la Comisión y en qué punto podés decir que estamos?
Bueno, si fuera por el presidente de la Cámara o por el gobierno, no, ellos minimizaron siempre el caso Libra. No nos quedemos solo con el Congreso, sino que fíjate también con la unidad de investigación, con lo que hizo la Oficina Anticorrupción. Nunca hicieron una denuncia, se pusieron ellos en lugar de denunciados, nunca en lugar de denunciantes, producto de que no hicieron una denuncia. Es decir, siempre el gobierno tuvo una táctica general de minimizar esto. Y vemos que incluso en la justicia de Estados Unidos, que vos, Irina, lo venís siguiendo muy bien y relatando todas las semanas, bueno, hay importantes avances que nos hacen ver que teníamos razón en investigar políticamente y sobre todo prepararnos por si esto tiene ribetes institucionales en Argentina, como que se demande a la Argentina o al primer magistrado. Por lo tanto, hoy estamos trabajando para desbloquear, como hemos hecho varias veces en la Cámara de Diputados. Es muy difícil explicarle a la gente todo lo reglamentario, pero lo cierto es que en tres sesiones hemos intentado desbloquearlo con el método democrático y reglamentario, que es que el Pleno, es decir, que la totalidad de los diputados vote por mayoría o minoría para dónde debe ir el funcionamiento de la Cámara. Y eso lo ha impedido el presidente Menem, algo que es inaudito, algo que no pasó nunca en la historia del 83 en adelante, es decir, de la vuelta a la democracia, de que se impida una votación para decidir en el Pleno, porque bueno, el presidente de la Cámara es un diputado más y las claro. decisiones se toma como un órgano colegiado. Por eso hoy vamos a hacer un nuevo intento, lo hemos incluido en el temario para que nadie diga que lo hemos sorprendido con algo raro, y lo que vamos a intentar seguramente es, lo que venimos conversando es un emplazamiento para que abran las comisiones, porque la verdad que las comisiones no funcionan, las que presiden el oficialismo, la Libertad Avanza, no funcionan. Entonces vamos a intimarlas con una mayoría para que saquen en una fecha determinada una resolución nueva que desbloquee el funcionamiento, ya sea con una nueva comisión, con la misma comisión con otros plazos y otras formas de funcionar, o el mecanismo que terminemos acordando de acá el día miércoles. Ya tenemos algunas conversaciones, por supuesto, pero la idea es que deje de ser una persona o el oficialismo el que bloquee la posibilidad de que las mayorías y minorías decidan. Después, si nosotros perdemos y la mayoría no quiere seguir investigando, bueno, es el juego democrático, pero creemos que la mayoría de los diputados quieren seguir investigando el caso Libra.
Ahora, ¿qué es lo que les preocupa tanto? ¿Una comisión investigadora qué consecuencias puede llegar a tener?
Bueno, yo veo que ellos han buscado bloquear el conocimiento de la verdad de lo que pasó, digo, sí. al punto que ni siquiera ellos han hecho una denuncia. Es decir, yo creo que, digamos, podemos
eso es muy pasar llamativo. Mucho tiempo.
Es muy llamativo y aparte hay muchísimas líneas de investigación. Vos fijate, Irina, y creo que vos lo has puesto en una de tus últimas notas. Empezamos a ver en la justicia de Estados Unidos que tanto las víctimas como los victimarios se empiezan a poner de acuerdo en un punto. Que Milei y el entorno de Javier Milei fueron partícipes absolutamente necesarios e trascendentes para que estemos hablando de una posible estafa. Y eso no solamente lo dicen los que iniciaron las acciones en Estados Unidos, sino también lo que dice el propio Hayen Davis cuando va el primero de julio, entre otras acciones, pero puntualmente el primero de julio, que dice que para él no es una estafa lo que pasó, pero si alguien lo quiere rotular de estafa es porque Javier Milei, de forma inconsulta, o sea, su entorno venía hablando con él y de forma inconsulta, de un día para el otro, bajó el tuit. Entonces, ahí deja las claras una situación que, bueno, requiere una investigación política por parte del Congreso.
Hayden Davis, recordamos para quienes nos están escuchando, es el estadounidense empresario joven, creador de la criptomoneda Libra. Y de todo esto que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en los tribunales de acá, que van a tranco bastante lento, pero alguna cosa ocurre, ¿qué es lo que crees que más le preocupa a Milei?
Bueno, la semana pasada hemos visto que ya se habla de Karina Milei y se habla más determinantemente sobre su participación como presidente en sus redes sociales y como influencer y primer magistrado de uno de los países que está en el G20. O sea, cuando ya se los empieza a nombrar y empiezan a referir incluso relaciones con información privilegiada en la compra de lo que es el pool de liquidez, es decir, cuando se empezó a comprar Libra y solamente poca gente tenía el vínculo para hacer las contrataciones. Es decir, son cuestiones que, si bien son muy técnicas, de cara a la sociedad o traducido de manera más sencilla es, y bueno, ya empezaron a pegarle al entorno de Milei en directa, a hablar de que sin Javier Milei no existía estafa, sin las reuniones que habría la hermana de la presidenta, que ya se la nombra en varias veces, incluso se inyectan chats filtrados donde Hayden Davis alardeaba de manejar a la hermana de la presidenta mandándole dinero. Bueno, anda a saber si eso es verdad o no es verdad. No lo tenemos claro. Ahora, si sí. seguimos investigando, vamos a estar más cerca de la verdad. Y si además concatenamos la información que están en las causas judiciales, la que logramos en el Congreso, con lo que está en blockchain, y vemos que cada vez que hubo un hito importante en la causa Libra, en el proceso de Libra, hubieron transferencias bancarias hechas por Hayden Davis a terceros desconocidos.
Sí.
Incluso estando él dentro de la Casa Rosada.
Tal cual.
Sí. Por lo tanto, tiene cuatro patas, mueve la cola, dice guau, bueno, nos falta ponerle el nombre al animal, nada más.
Claro. Oscar Bernal Pertó te saluda, ¿cómo estás? En la actualidad, bien, ¿vos seguís siendo presidente del Pro Córdoba? ¿Es correcto esto?
Eso es lo que decidió la justicia el 22 de julio, pero la semana pasada se reunió de vuelta las autoridades del PRO y volvieron a intervenir el partido desconociendo lo que decidió la justicia. Así o que sea, volvía, Volví a la justicia a reclamar por esa situación.
Dos veces te intervinieron el Pro Córdoba, por orden de Mauricio Macri, entiendo yo, por lo que he podido averiguar.
Exactamente, se intervino, la justicia me dio la razón, es decir, la Cámara Nacional Electoral, que es el máximo tribunal electoral del país, uh-huh. el 22 de julio sacó un fallo diciendo que era nulo, inválido el accionar del PRO Nacional, pero bueno, se volvieron a reunir y volvieron a intervenir sin haber cambiado nada. Por lo tanto, yo lo que estoy denunciando a la justicia es que claramente es un fraude al fallo judicial.
Ahora, más allá de estas definiciones judiciales que se van a tener que dar, ¿para dónde la mayoría de los dirigentes del PRO Córdoba, para dónde quieren ir? ¿Cuál sería el marco de alianzas que vos ves posible? Estamos hablando, ¿no?, de las elecciones de octubre en Córdoba.
Bueno, he conversado con muchísima gente, sobre todo estos días, y la verdad que la cosa está en tercios, de la misma forma que venimos funcionando desde las PASO del 2023, donde tenés, y producto de las decisiones de Mauricio Macri, el partido dividido en al menos tres grandes sectores. Un sector que quiere estar dentro de la Libertad Avanza, sin irse del PRO, pero quieren funcionar automáticamente dentro del esquema de la Libertad Avanza. Otro tercio que no quiere saber nada con la Libertad Avanza, porque cree que digamos, es algo absolutamente distinto al PRO y a lo que el PRO representa. Y después hay un tercio que buscó estar dentro de la Libertad Avanza, pero la Libertad Avanza no le abrió ninguna puerta. Y más o menos esos tres sectores los podés ver representados en lo que era el patricismo, el larretismo y el mauricismo.
Sí. ¿Y vos dónde te pones ahí? Digamos, pensando en Córdoba y en octubre, digamos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿O te interesa más este proyecto que armaron cinco gobernadores llamado Un Grito Federal? ¿Cómo estás viendo el escenario?
Yo personalmente creo que tenemos que hay una enorme responsabilidad que tenemos los dirigentes del PRO de Córdoba y de todo el país, que es que en el próximo cuarto oscuro de 2027 las únicas dos opciones no sea Javier Milei o una versión del kirchnerismo. Eso sería un populismo de izquierda versus un populismo de derecha y los dos competitivos. Yo creo que tenemos que dar una tercera alternativa, de última después estarán o no estarán los votos, como es la democracia, pero creo en un espacio de centro, racional, que vuelva a las bases del PRO, y eso creo que ya no alcanza con el PRO solo, creo que tenemos que empezar a hablar con gobernadores como los cinco que armaron esta nueva estructura, con gente como Schiaretti, con Horacio ¿sí? Rodríguez Larreta, con lo mejor del radicalismo, con lo mejor de los distintos espacios, para que haya una alternativa que vuelva a traer racionalidad y un juego democrático, y abandonar esto de la eterna polarización que creo que nos está dañando mucho.
Oscar, te llevo por último a otro tema que hizo mucho ruido esta semana, que fue la aparición de un video donde se ve al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, teniendo una entrevista en Nueva York con, bueno, este sujeto llamado Tim Ballard, que se presenta como alguien que lucha contra la trata y los abusos y resulta que tiene un montón de denuncias al respecto, más de 20, ofreciéndole contactos con jueces, también con legisladores, diciéndole que él se ocupó de redactar proyectos de ley después de, no proyectos, leyes, le dice, después de haber visto la experiencia de él. ¿Qué evaluación hiciste de este video y qué te parece que tiene que hacer la política frente a esto?
Bueno, si esto hubiese pasado en un gobierno kirchnerista o de Cambiemos, hubiese sido un escándalo con un ministro renunciando. Es decir, hay como una vara distinta respecto de lo opaco en este gobierno que no se le toleraba, o por lo menos los grandes actores de la política o la política no toleraba, y creo que la sociedad también estaba mucho más al salto por la corrupción en muchos casos, y en otros no, por supuesto, pero digo, cuando se expone así a un ministro que además se juntó en una reunión donde cayó en una cama. Digamos, es como hasta burdo, digo, más allá sí. de lo grave conceptualmente. Por lo tanto, me parece que, bueno, esos tendrían que, más allá de que lo que podamos hacer dentro del Congreso, con los números que tengamos, bueno, ellos tienen que buscar una reflexión, dar explicaciones y sobre todo valorar que tengan que renunciar funcionarios cuando quedan involucrados en este tipo de situaciones. Acá finge demencia. Lo que me preocupa de este gobierno es que finge demencia cada vez que hay tremendos escándalos como Libra, como este, como lo de los aviones privados y cuando entraba una persona con las valijas que nadie controlaba. Sí. Es decir, muchas cosas que en otros gobiernos generaban una locura de tanto la política como la prensa, como la justicia rápida. Bueno, vemos que, pero locura en el mejor sentido, digo, de ir rápido a tratar de resolver democráticamente las situaciones. Bueno, vemos acá que no está yendo para ese lado. Y creo que en eso el gobierno ha sido inteligente de lograr que las discusiones rápidamente salgan. O sea, ellos tiran un nuevo tema y cuando empezaba a subir este tema, de repente aparece una promesa de que de acá a un año las visas de Estados Unidos, para los pocos, claro, que ponen Estados Unidos, los argentinos, van a poder ir sin hacer un trámite en la embajada de Estados Unidos. Bueno, en eso son muy buenos ganándonos la parada en lo que tiene que ver con marcar la agenda. Pero lo cierto es que la democracia se va dañando y es necesario que tomemos conciencia de que no es normal que el ministro de Justicia, que además el propio Javier Milei nombraba como su abogado personal en el caso Libra, se confundía él, el abogado, de, sí, el jefe de los servicios de justicia, digamos, el jefe de lo que es el Ministerio de Justicia, con su abogado personal. Bueno, necesitamos claridad y explicaciones sobre ese tema.
Y en el Congreso, hubo un pedido de juicio político para Acuña Olivarona, pero no sé si esa te parece la herramienta o qué otras estrategias puede encarar el Congreso.
Bueno, de mínima una interpelación, puede ser una moción de censura al jefe de gabinete. Lo que pasa es que el Congreso tiene un gran bloqueo que estamos tratando de desbloquear con temas sociales, sí, urgentes, y eso nos lleva a un esfuerzo titánico, porque el oficialismo traba la totalidad del funcionamiento de las comisiones, más el funcionamiento de los plenos, es decir, de las sesiones que suele ver la gente. Entonces, con ese Congreso bloqueado, bueno, vamos eligiendo las batallas para tratar de tener resultados concretos. Quiere decir que vamos a priorizar este miércoles seguramente desandar el tema del financiamiento universitario, el tema de Bahía Blanca, el tema de la emergencia pediátrica y el Garrahan, más otros temas como la Marina Mercante, el INTI, el INTA, todas aquellas cuestiones que el gobierno se va llevando puesta, y en ese marco, trabajando esos temas, bueno, nos vamos a poner a trabajar los otros temas que son escandalosos y también tenemos que salir a resolver. Vos fijate que hoy Alcón Adamón denunciaba, sí, públicamente espionaje a la oposición, a los sindicatos, a jubilados que van a marchas. Entonces, bueno, tenemos que ocuparnos los temas institucionales más allá de la cantidad de frente que tengamos abierto y los bloqueos que nos ponga el gobierno, porque es nuestra tarea.
Oscar Renio, diputado de Encuentro Federal, gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo.
Abrazo.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Super ofertas 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini, compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini, es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano.